Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
En el campo nuestro, nosotros dicen que hay oro. No se dejen de entretener por eso, porque tú. Nuestro Tachau le dejó esa tierra a los mapuches, por algo lo dejó. Los otros sabrán el libro y nosotros sabemos ni noche.
A 18 años del no de Esquel a la mega minería, a 9 años de la derogación de la ley anticianuro en Río Negro, seguimos en lucha en la cordillera, porque la única manera de dejarle un territorio habitable con agua para la vida a la próxima generación es luchando para que se vayan las mineras de la Patagonia ya.
Entonces esto me parece lo esencial, que es volver a discutir a una forma de educación que nos sostenga al mundo.
Esto va a ser en memoria y en homenaje a los compañeros que han fallecido a lo largo y a lo ancho de todo el país en el abordaje de esta pandemia.
Hoy está en la calle y es lo que está impulsando este debate y esta posibilidad.
Enfoques.
Fue el Mapu. Mientras el gobierno del Chubut busca aprobar la zonificación minera, desoyendo las voces de los territorios, los pueblos recuperan su lengua y comparten su sabiduría. Escuchamos a la ñaña Mercedes Melí, mapuche somó de Cuyamen.
Eloye mai papai, si somu tu antati. Cuyamen mule fubun mule niche nen kubeat yepchirukana intati tufameu. Cuyamen centro que el pueblo vi. Peiti mi lefo in tati, peini. Vesa sumo nefo in tati, mi leita kutran. Na vesa leto inta chamchichi rakisao nepeo ifta chao. Rani chao rani nuke. Tufani mapu meo, vesa sumo nein. Deo, kerene lein tia in tati. Utam prak no aini, tuke utam prak no aini. Nareni namunu du tokomni wisha kilu na ini wutamprale toi isha afu inta kitu kamusta kechi mai nakume isu nuku ke fu inta kifta keche kuifi mai kamaru kote maole ini tokom alketu fu iko iskishu lo in pero ahora alketu la ita tipo ke winka che unoro me supata ini jin mai bueno. Come mi awa intati comida kisane afo inte weche ke somo weche ke wentu. Wenu me wenu komoto aimon. Wesa tumune ainta il 14. Chem chichi sumune frita kita chau elu afoita. Prendi come le to ainta inchi con mucho ne wenu ainta kita. Family from Tatini, Tokin Mio. A quinto aim with Tatini Napoli, when you could tell the aim, the Tamperak no aim in me, Lipan. To my finta, Pishaita Tiki, Taki Chaki, Chesu Mukari, Nakumeti Chesu Muka, Taki Takicha. Finally, in Chauki, I eat that you when you tell it to me. I mean, ma, Chemichi Raki Sophia Fita Tina Pomeo. Omuto leite komu pukeche te familia o kininchi. O inkame o takketa isano kamia o inki. Tokom, tokom. tomaba frita, porque ya acostándome le estoy intati. Pero en llegado le estoy intati, tu familia, o me le estoy intani, o acá, hasta un tuay intani, o ya que el lunes fue intati. Tomaba ahí, chupá que la hime en hueco, un chico, yo no lo me. O me la quiso a mí, ahí, mon, ahí te comé mi agua intati, acá que me te tanto, cara, después me le echo tanto, lo cual estoy intati, ahí. Que tiene más pie a fincati, me vuelto ahí montati, peñi, ñaña, chiqueche, chique ventru, cuchaqueche, cuché, chacha, tocón, tocón. Me vuelto ahí ta, ya toleto ahí tati, porque chuchune fincati, porque chuchune ahí, chuma fincati, peñi, ahí tan más pie a fincati, peñi. Bueno, yo le dije que. Los saludé a todos, tanto los jóvenes, los viejos, los chicos que están criando, chiquitos, los varoncitos, la niña, que tienen que cuidarse mucho por esta enfermedad grande que anda. Y que sigamos cuidándolo. Está bien que vino esto para que la gente joven no entienden. A lo mejor usted le cuenta una historia, te dicen mentiras que no sabe leer ni escribir. Nosotros no precisamos los mapuches, no precisamos un libro para saber lo que entendemos, lo que escuchamos. Uh-huh. Viene en el rapizón nomás, en la memoria. Por eso le dije, también me cuento a Imán, me el rapizón a Imán, me dice, que quiere decir que ellos tengan su buen cerebro que escuchen. Porque esto que estamos pasando, esta epidemia de enfermedad, que está pasando la mayoría, los viejos que somos, que yo le digo a los jóvenes, algunos que me viene a ver, usted, ahora ustedes tienen que hacer esfuerzo, querido, de no dejar sacar la minería, le digo yo, ¿qué hacen los mineros? No son de nuestra tierra, de acá de la Argentina, no es, señor. Fuera de acá nuestro, los hijos, nietos, bisabuelos, lo que sea, ¿no? Estaríamos contentos porque la plata quedaría acá. Pero qué viene el puro extranjero, eso el gobierno no tendría que permitir más que los extranjeros vengan de otra tierra y adueñarse de la Argentina que es tan rica. ¿Por qué vienen? ¿Con qué interés vienen para toda la mina? ¿Por qué vienen acá? A hacer hasta el campo, que vienen a disfrutar ellos, pero a nosotros lo venimos. De hecho, por eso le digo hasta. Que piense que nosotros los mapuches somos de carne y hueso y persona. Uh-huh. También como ellos no tenemos que suficiente estudio, pero a lo mejor estamos más cerca de esta chava. Por ese motivo hay tanta cosa ahora, por motivo de esto de que aprendieron a leer, a escribir los chicos. Ya no hay más respeto como antes. Antes era un respeto muy grande cuando yo vine a criarme, era la par de mi mamita, de mi abuela, dos abuelas que tenía. Una era Rosa Napal, la otra era Amalia Nahuelquil por parte de mi papá. Pero nosotros lo hablaba a nuestro abuelo y lo escuchamos, era lo que ellos decían. Y qué lindo que aprendimos a hablar en chesumun, en la lengua nuestra. Porque esa es la lengua nuestra de nosotros acá de los mapuches. Yo alcancé a conocer todo lo que así, que el único que no lo conocí fue el ñancuche viejo, porque los hijos, sí, mayoría que eran, todos fueron don con el Camarco, de la gran rogativa que hacían antes. Porque nosotros como personas tenemos que dedicarlo al pedacito de terreno que tenemos cada uno, defender su derecho y que seamos respetados. De toda la autoridad, de toda la autoridad. No hay risa lo que está pasando. Porque cuánto hijo nuestro vamos a dejar y nosotros lo vamos a volver tierra. Otra vez vamos a abonar la tierra. Para que los pueblos, nuestros nietos, tengan ese granito de tierra que le dejaron un pedacito de terreno. Así sea 5, 6 metros, 10 metros, que están, que vivan ahí los nietos, los hijos, los bisnietos, los tatas. No llevamos nada cuando vayamos de esta tierra. Hay que ser creyente en la buena cosa. Ahí en el campo nuestro nosotros dicen que hay oro. No se dejen, se peleen por eso, porque es un Nuestro Tachau le dejó esa tierra a los mapuches, por algo lo dejó. Los otros sabrán el libro y nosotros sabemos la memoria. No, eso es lo que digo siempre. Yo sé en memoria, no un libro, no estoy leyendo una revista, un diario, nada. Pero lo que veo que nuestra raza, nuestro mapuche, son los dueños de la tierra, de acá, de la Argentina. Desde que se declaró la América estaban los mapuches. No los indios, como dicen, los mapos los dueños de la tierra. No indios, porque indio hay un país que le dicen la India, ellos también tienen su tierra. Pero no la avergüencemos cuando le dicen que somos indios, porque lo estamos acompañando a otra América que hay, la India. Somos mapuche, somos ascendencia mapuche y iremos a morir en esta tierra. Y que lo sepulte donde le corresponde cada uno el dueño de su tierra. Tiene que volver tierra otra vez, no ceniza.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
El pasado 4 de diciembre se realizó en el Alto de Bariloche una nueva manifestación contra la mega minería en la provincia de Río Negro, acompañando la lucha de Chubut contra el saqueo y la contaminación. Se trató de una jornada con música, arte, baile, poesía y plantines, en defensa del agua y los territorios. La actividad se realizó en la Rotonda Sur de Ingreso a Bariloche, rebautizada como Rotonda No a la Mina, y fue convocada por la organización ecologista Piuqué, el colectivo antifascista Furilovche, autoconvocado Furilovche, el espacio de articulación mapuche y construcción política, y el equipo de comunicación Aukini Yeu. Escuchamos las voces del evento antiminero.
Nahuel Huapi Cuse, Nahuel Huapi Futra, Nahuel Huapi Utrasomón, Nahuel Huapi Huachuventru, Marimari Pupeni Pulamien, salud amigues, salud compañeros. Pensaba días atrás, cuando avanzó esta convocatoria, que quizás una historia del extractivismo en Patagonia debía arrancar más al sur, cuando capitales ingleses y unos pocos latifundistas introdujeron ganado ovino en Santa Cruz. Las ganancias que acumularon esos latifundistas están en el origen de varias de las grandes fortunas de la Argentina, entre ellas las que fundaron la Anónima. Y cuando el pueblo trabajador quiso moderar un tanto esa explotación, tuvieron lugar los sucesos que conocemos como la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica, de los cuales el año que viene se cumple un centenario. Este texto, este poema se llama 1921. Bien abiertos mantuvo sus ojos Antilef, pero no vio venir las balas. Su mirada toda fue para el viento chilote que movía el leñero, lejos, a una cordillera de distancia. Cayumán entornó los suyos y la silueta de los milicos se borronearon, hasta creyó oler la olla vaporosa, repleta de papas, piures y chancho ahumado, lejos, una noche de lluvia. A Buenante no le dolieron los plomos rojos, la pena se alojó en su garganta por Rosalía y los chiquillos, en la casita que había dejado encrenque, lejos, en la niebla del bordemar, envuelta. Huecha olvidó ovejas y patrones, vio la Cruz del Sur en el cielo azul oscuro, furtivo, sobre la cubierta del Magallanes, rumbo a la esperanza, en las pampas antes desiertas, lejos, pobladas ahora de indios, chilotes, huelguistas y de olvido. Celestino Antilef, Rosendo Cayumán, Camilo Buenante, Lorenzo Huecha, grito sus nombres para que escuche Chiloé, 600 nombres huiliche, peones en Santa Cruz, lejos, a un siglo de silencio. Grito hasta perder la voz para que todos escuchemos, porque no están muertos aquellos que nombramos. Huiliches del archipiélago, peones huelguistas de la Patagonia, lejos de toda memoria. Nota al pie. En diciembre de ese año, 1921, tropas del ejército argentino fusilaron entre 1.500 y 2.000 peones que habían participado de una huelga en demanda de mejores condiciones laborales. el 80% de los fusilados eran migrantes oriundos de Chiloé. Aproximadamente la mitad huiliche, gente del territorio del sur, el Mapuzungún. Los nombres del poema son ficticios. Nadie se tomó el trabajo de anotar la identidad de los indios que caían.
Santa agua. En los hogares tibiecitos, esos de gente bien, se preparan los platos santos. El olor a vigilia se mezcla con el aroma de la memoria. Justito se cumplen 40 años del golpe. Estoy en San Juan, son las 3 de la tarde y mientras espero el micro, pienso en que todavía no logro procesar la cantidad de imágenes, testimonios y caras que me atravesaron como flechas este fin de semana. Hachal es un pueblo cordillerano, ventoso y pintoresco, con sus calles de tierra y sus esquinas épicas. Hachal toma agua con cianuro desde hace 6 meses. Un derrame de una minera le robó al pueblo su derecho a lo más básico, al agua pura, agua potable, agua. Desde hace días me rebotan las palabras de los hachaleros, los testimonios que entre llantos nos dieron sobre la situación que están pasando. Mientras escribo estas palabras viscerales y llenas de todo, me distrae una charla de dos hombres en una mesa cercana. Tienen 70 y pico de años y mientras leen La Nación, celebran a los gritos la visita de Obama. Y qué mal las madres de Plaza de Mayo, que dijeron que era una provocación que venga Obama el 24 de marzo. Y qué mal que la CTA le va a hacer un paro a Macri. Y menos mal que no le pasó nada a Obama en su vuelo. Hay que decir que ese es un puntito para la Bullrich. Se ríen cómplices, siguen comentando. Intento no escucharlos, pero me atraganto con la comida cuando reivindican al Führer. Pasaron 40 años. Las cosas que parecían indiscutibles en algunos ámbitos no lo son. Lo obvio parece estar en discusión. El agua y los derechos humanos. Dos cosas tan básicas como respirar.
No es no, fuera mineras de la Patagonia ya, a 100 años de los fusilamientos de los anarquistas de la Patagonia, rebelde, a 24 años de la gesta de Gastre contra el basurero nuclear, a 18 años del no de Esquel a la mega minería, a 9 años de la derogación de la ley anticianuro en Río Negro, seguimos en lucha en la cordillera, porque la única manera de dejarle un territorio habitable con agua para la vida a la próxima generación es luchando para que se vayan las mineras de la Patagonia ya. Porque el desprecio con que los gobernantes se burlan de los pueblos ya está generando la conciencia de la autoorganización y la autonomía, porque sabemos que Navidad y Calcatreu son el oscuro camino de las corporaciones para comprar la traición de la política representativa. Porque sabemos que en cada rincón con agua hay un proyecto de extracción de uranio, porque de la cordillera nace el agua, que es vista como un botín del mercado. Desde la cordillera autónoma, desde el territorio ancestral mapuche tehuelche, decimos, las mineras no tienen licencia social. No es no, fuera mineras de la Patagonia ya, no pasarán. El documento está firmado por la organización ecologista Piuqué, la asamblea comarcal contra el saqueo y los autoconvocados de Furilovche.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
Argentina. Educación en tiempos de pandemia. Finalizando el año escolar en contexto pandémico, conversamos con Carlos Esclía, pedagogo, escritor e investigador del CONICET. quien nos trae algunas reflexiones de acuerdo a lo urgente y lo importante, lo permanente y lo transitorio.
Creo que la pregunta que cabe es si la pedagogía refleja una situación, una condición, o al contrario, si la reinventa, la hace de otra manera. Hace muchos años, Hannah Arendt, la notable filósofa, hizo una pregunta muy curiosa, ¿no? Está en un texto. La pregunta era, ¿dónde estamos cuando pensamos? Es una pregunta rarísima, extravagante, pero sin embargo a mí me ha dado mucho aire para imaginar una respuesta. ¿Cuál es ese lugar del pensamiento, ¿no? En la coyuntura que hemos tenido que vivir, ha habido urgencias, ha habido mucha aceleración, mucha acumulación, mucho agotamiento. Yo no sé si fueron las mejores condiciones para pensar, pero al mismo tiempo había que resolver algo tan fundamental como qué pasa con la escuela cuando la escuela está cerrada, ¿no? Y más aún, qué pasa con la educación en general, en su sentido más formativo, cuando las instituciones educativas no solo cierran físicamente, sino que a su vez imaginan una cierta continuidad por otros medios. Y hay que ver si esos otros medios son equivalentes en sus efectos, en su organización, en su estructura, o si este era un tiempo para aprender otras cosas, para aprender otras cosas del mundo, para aprender el arte, para aprender la filosofía, para aprender el cuidado, para aprender la compañía, que no serán materias escolares y sin embargo son aprendizajes esenciales, ¿no? Uh-huh. Creo que la contradicción y la tensión se mantuvo y se mantendrá de aquí en adelante entre estas dos formas de pensar eso que llamamos escuelas. Por un lado, la idea de que hay que continuar, y la idea de continuidad pedagógica ha tenido o ha echado muchas raíces, pero por otro lado hay toda una otra versión que lo que indica es que no se trata de continuar, digamos, porque acá hubo un vacío, hubo una interrupción, hubo discontinuidad, hubo tantas cosas que no sé si la continuidad es lo más interesante. No niego la existencia del cuerpo en la virtualidad, me parecería caer en una trampa entre lo presencial y lo virtual, que creo que no pasa por ahí como debate, ¿no? Es decir, por supuesto que hay corporalidad en la virtualidad, otra corporalidad. Para los partidarios del poshumanismo ven en ello algo de naturalidad, en el sentido que ya hay un par de generaciones probablemente virtualizadas en parte corporalmente, no para lo escolar, no para lo formal, sino para otras cosas, ¿no? Para en las redes, en las amistades, los juegos, los videos, en fin, como que es cierto que si yo me miro en esa posición, no es la corporalidad que deseo, y cuando relaciono corporalidad con enseñanza, por ejemplo, evidentemente me vuelvo claustrofóbico, siento que hablo conmigo mismo, pienso en que ir a dar clases tiene que ver con un desplazamiento, con un movimiento, echo en falta ese encuentro, esa respiración común, la posibilidad de mirarnos a los ojos, de medir un poquito lo que nos está pasando con registros corporales. Entonces yo creo que la polémica ahí tiene que ver más con cuánto un formato determina un cambio de escenario en los modos de enseñar o de renunciar a enseñar para pasar a guiarse o dejar guiarse por un formato que, bueno, que tiene sus aberturas y sus límites. Y además creo que mucha gente ha sentido que la tarea no es exactamente la que elegimos, ¿no? La tarea de educar no coincide exactamente con la tarea de estar sentados frente a una pantalla y o ser espectador o ser actor de una transmisión. Así que yo le veo mucha complejidad, sobre todo por la sensación que tengo que hubo una suerte de aprovechamiento de algunos movimientos de instalar entonces ya más o menos definitivamente que este es el camino, cuando en realidad ese es un camino pedregoso porque está lleno de desconexión, de vacío, de ausencia, ¿no? Primero, yo siento mucha gratitud, digamos, siento la gratitud de sentir que hay un colectivo, una comunidad que ha sido incesante, que no ha claudicado, aunque por un momento sí, por supuesto, en el límite mismo de la fuerza, pero esa gratitud yo necesito expresarla, porque en todo caso, si hubo continuidad, en el trabajo de los educadores, en situaciones muy complejas, de buscar a estudiantes, de repartir comida, de intentar seguir con un cierto ritmo desacompasado de materiales, trabajos conjuntos, formas de sostén, de acompañamiento, de verdad. Entonces yo creo que hay algo de gratitud que ha vuelto al campo educativo en medio de un desprecio de algunos sectores o en medio de una subestimación, ¿no? Entonces, por un lado la gratitud, por otro lado yo creo que se podría, en una discusión colectiva que creo que vale la pena hacer, merece hacerse, quiero decir, una suerte asamblearia general para poder como balancear un poquito lo esencial y lo superfluo, ¿no? Lo que ha sido un cierto apego a la tecnología, de lo que ha sido un apego a que las redes, en el sentido literal de la palabra, siguieran existiendo. Entonces esto me parece lo esencial, que es volver a discutir a una forma de educación que nos sostenga el mundo, y creo también que hay una recuperación de algo que también ha sido como banalizado, que son los rituales. Quizás todo esto que ha pasado y que nos ha impuesto una forma de trabajar nos muestre qué es lo que deseamos hacer como educadores y qué es lo que no. Es decir, cómo se configura una tarea. Y claramente para muchos, para muchas, así no, esto no fue lo que se eligió, esto no es lo que se quiere, de esta manera no tiene que ver ni con mi arte, ni con mi profesión, ni con mi laburo, ni con mi tarea más artesanal. Entonces creo que ahí también hay un punto de apoyo bastante sólido para reimaginar ese reencuentro, la escuela que encontraremos y la que vamos a hacer.
Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Moguelein, El Maitén.
Sudacas, Treleu.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas,
El Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coigües.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Bariloche, Río Negro. Trabajadores y trabajadoras de hospitales públicos de toda la provincia convocan este jueves 10 de diciembre a una marcha de antorchas en memoria y homenaje hacia quienes fallecieron en el abordaje de la pandemia y exigiendo sueldos dignos. Para conocer cómo se encuentra el sector en Bariloche, conversamos con Adrián Massanti, integrante del equipo de salud autoconvocados.
En principio, lo que nosotros estamos atravesando es una situación muy crítica de hace varios años, donde las paritarias que acuerdan los gremios de ATE y UPCN quedan por debajo del índice inflacionario y nosotros hemos perdido aproximadamente entre un 50 y un 75% de nuestro poder adquisitivo. Este año nosotros nos ilusionábamos con que, al haber cambiado el contexto, finalmente íbamos a a ser revalorizados y que íbamos a tener una paritaria acorde a una recomposición salarial, y seguimos quedando por debajo de la inflación, porque en principio lo que habían acordado gobierno y gremios había sido un 22% sobre el básico para los escalafones más bajos, y se iba disminuyendo en la medida que se iba subiendo dentro de la escala jerárquica, por lo que en algunos casos ni siquiera llegábamos al 12% y resultaba finalmente en el bolsillo un aumento paupérrimo, o sea, seguía siendo una disminución, no un aumento. Por eso es que surgió el movimiento de autoconvocados, porque sentimos la necesidad de ser escuchados y no que se resolvieran estos acuerdos, digamos, a espalda de los trabajadores de salud. Ahí es donde empezamos con la medida de protesta los jueves, como para visibilizarnos. Fuimos convocados al diálogo, el primero se suspendió por algunos desencuentros que hubo con Gobernación. En el segundo encuentro, en realidad no fue una instancia de diálogo, porque tampoco escucharon nuestra propuesta, fue directamente hacer viajar a nuestros compañeros como para informarles que iba a haber algún anuncio. Y finalmente el anuncio consistió en un bono pandemia que implica que tiene una duración hasta que termine el contexto de pandemia, que es un porcentaje sobre el básico que sigue impactando mínimamente en los bolsillos. Para los de menor salario, el bono pandemia alcanzaba los 1.008 pesos, o sea, estamos hablando de algo que con la inflación que hay, con los precios que estamos viviendo en esta ciudad, prácticamente se diluye en el término de un mes en cualquier tipo de compra. Entonces, así llegamos hasta esta situación donde se produjeron la renuncia de 32 jefaturas del Hospital Zonal, que si bien es la renuncia a la jefatura, no es el abandono de tareas. Eso, nosotros seguimos sosteniendo el compromiso con la población de seguir sosteniendo la atención y no perjudicar a nadie, digamos, del pueblo con nuestras medidas de propuesta, ¿no? De protesta. Sí, el diálogo sigue abierto, estamos convocados para una nueva reunión. Nosotros no queremos una escalada en el conflicto, creemos que no le hace bien absolutamente a nadie. No queremos debilitar un gobierno, no queremos nada que implique inconvenientes para la provincia. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con nuestro reclamo. Quería avisarles que, bueno, nuestra próxima medida es una marcha de antorchas que vamos a hacer el día 10. Nos convocamos a las 21 horas en el Hospital Zonal, invitamos a la comunidad a acompañarnos. Esto va a ser en memoria y en homenaje a los compañeros que han fallecido a lo largo y a lo ancho de todo el país en el abordaje de esta pandemia. Nos vamos a congregar, como te decía, a las 21 horas en el Hospital Zonal, y de ahí vamos a marchar hasta el Centro Cívico. Así que, bueno, los invitamos a todos y necesitamos el apoyo de todos los que puedan estar, ¿no? Siempre y cuando teniendo las medidas de distanciamiento y protección personal.
Enfoques.
Transmitiendo para transformarnos.
Lago Puelo, Chubut. En el contexto de la segunda vez que la ley de interrupción voluntaria del embarazo llega a la Cámara de Diputados de la Nación, se vieron movilizaciones en cada plaza de cada pueblo. En Lago Puelo también. Escuchamos a Andrea González, integrante de Socorro Rosa, Comarca Andina, quien fuera también expositora en una de las comisiones de debate de la ley en 2018, en el Congreso de la Nación.
Estamos acá ya preparadas para la vigilia en la Biblioteca Popular de Lago Puelo, después de reunirnos a las 5 de la tarde en la Plaza Central del Pueblo, y desde allí partimos en caravana verde recorriendo todos los barrios de Lago Puelo y llegamos hasta el Parque Nacional, donde hicimos un gran pañuelazo y una foto y además un mini corte de ruta con un arroz con leche, reivindicando nuestro derecho a decidir y uniendo nuestras manos, esperanzadas en que esta vez va a ser ley. Ahora, bueno, si bien el clima no nos acompañó mucho, ahora estamos acá en las instalaciones de la biblioteca y nos vamos a quedar acá compartiendo y escuchando argumentos, posiciones y compartiendo sentires y deseos, fundamentalmente deseos de que esta vez sea ley, de que esta vez el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Es un proyecto que obviamente amplía los derechos de las mujeres y de las personas con posibilidad de gestar, que incorpora muchas cuestiones del actual protocolo para la interrupción legal del embarazo en relación a la transparencia activa, a la necesidad de la confidencialidad, muchos de los principios, digamos, de salud que están atravesando ese protocolo, también ahora están dentro del proyecto de ley, y sobre todo pensando también en la autonomía progresiva de las niñas y de las adolescentes para cuidar su vida y su salud. Así también es muy importante la consideración de el respeto por la decisión de las personas con discapacidad. O sea, creemos que hay muchas cuestiones dentro del proyecto de ley que se enmarcan en una política de salud, en una política también de derecho y de respeto por la autonomía que estamos necesitando. Así que bueno, creemos que la marea verde lo hizo posible, la lucha del movimiento feminista y transfeminista, lucha histórica, memoria histórica, hoy está en la calle y es lo que está impulsando este debate y esta posibilidad esperanzadora.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Moguelein, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.